Llegó un momento que tanto, no sé si esperé, sino como planeé desde que estaba en Banfield, gente. Me acuerdo mucho que cuando me fui como recuperando de lo que estaba pasando y que todo lo que le voy a contar en estos cuatro capítulos, me prometí que en mi podcast quería hablar sobre esto, pero quería hablarlo cuando me sienta lista y cuando sienta que haya aprendido más de lo que ya había aprendido de mis vivencias. Porque una cosa es contarlo cuando estás sanándolo muy recientemente y otra cosa es como ahora, que ya hace años que estoy, bueno, años, un año y medio, por así decirlo, que estoy como, no sé, siento que este año estoy preparada para hablar de este tema y no puedo creer que llegó el día porque me lo prometí cuando dije, yo me voy a mudar y voy a hablar de este tema, pero ahora no. Porque claramente no iba a hablar de este tema estando en mi casa de Banfield. No, no iba a hacer eso. Así que no puedo creer que tanto lo haya pensado y acá estoy hablando de la depresión. Voy a aclarar primero. Voy a hacer cuatro capítulos, ¿ok? Cuatro capítulos. Este va a ser más formal, más para dar información y contar algunas cosas específicas mías, pero los demás van a ser más fuertes, ¿ok? Así que prepárense. Les aviso desde ya que si tienen impresión en algunas cosas que cuente o lo que sea, no los escuchen. Y otra cosa que les quiero decir es que no soy psicóloga, no lo soy. Yo solo soy una chica que tiene 21 años, que vivió esto muy fuerte por muchos años y que lo quiere compartir. Punto. No hay otra cosa, ¿ok? No quiero que después, no sé, leer un comentario o que se tome algo como, ay, Marian, dijiste esto cuando no es así, me puedo equivocar, soy una persona, estoy acá para hablar nada más, ¿ok? Y yo sé que estoy hablando de un tema muy fuerte, pero yo siento que estoy capacitada para hacerlo. Ah, estoy capacitada. También les quiero decir que tengo muchos baches en gris. Realmente lloré mucho armando estos capítulos, especialmente ayer, que estaba dándole el último cierre a esto, porque me acordé de muchas cosas que me había olvidado, así que voy a abrirles mi corazón, así que pido por favor respeto, y sí, eso creo que es la única palabra, probablemente lloré mucho, ya me estoy empezando a emocionar, voy a abrir cosas que había cerrado, ¿ok? Y eso, quiero que respeten nomás. No sé. Otra última cosa que voy a aclarar. Hay palabras que no las puedo decir porque las plataformas me banean. Así que si corto la palabra, no es porque me dé pudor decirla, sino porque realmente me banean y me pueden dar de baja el video. Y no queremos eso. Así que nada. Si digo la palabra a la mitad, ya supongo que sabrán qué significa. En fin, sigamos. Primera pregunta. ¿Qué es la depre? La es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. Afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. ¿Qué tipos hay? Está la depresión postparto, que no vamos a hablar de eso porque la verdad que no, nunca tuve un hijo y no voy a hablar de algo que no sé. Pero existe. El SAD, que es depresión estacional, que esto yo me enteré el año pasado de esto, que existe, que dependiendo del clima, especialmente en invierno, obviamente, se genere una depresión estacional. ¿Por qué? Porque, no sé, nieva y no puedes salir de tu casa, no puedes hacer actividades, todo lo tienes que hacer dentro de tu casa. Y eso a una persona joven o a una persona adolescente que no puede ver a sus amigos, que no puede salir, que no puede moverse, te puede generar realmente un desinterés en tu vida y que no tengas ganas de hacer nada, y existe, y leí de mucha gente, y también me hizo replantearme mucho mi vivencia, que por qué la pasaba peor en invierno que en verano, que después lo vamos a hablar. Es muy importante eso, porque puede ser una manera de minimizar lo que a uno le está pasando. Yo no creía que tenía un problema, porque yo decía, si en verano estoy re bien, si cuando estoy en el colegio estoy re bien, ya empezamos mal. Así que existe, y la verdad que me lo quería comentar para decirles eso. Y después vamos a hablar de esto que es la depresión mayor y distimia. ¿Qué diferencia hay entre las dos? La mayor es algo que es muy duradero y tiene unos síntomas muy fuertes, que lo que puede llevar a que tengas esto es que lo hayas aplazado tanto en tu vida como hice yo y termines en cosas o síntomas muy fuertes. Y la distimia puede durar mucho, puede durar bastante, puede ser algo duradero, pero nace de algo puntual, por así decirlo. Por ejemplo, fallece un familiar cercano, te echaron del laburo, desaprobaste un examen que no te dejan entrar a la universidad y tenés que cambiar toda tu, no sé, vida por eso. Tú una amorosa también puede ser. Todas esas cosas son como... puede generar una grave, puedes llegar a eso, pero esto tiene un detonante específico. Lo que me pasó a mí, que es el mayor, yo tengo un detonante específico, pero nunca fue algo o un acontecimiento puntual. ¿Me explico? Fueron muchas cosas lo mío. Y por eso, y fue tan duradero porque yo lo dejé pasar muchísimo. ¿Qué pasa? La distimia, vos lo podés tratar porque, no sé, estás mal unos meses, dos meses, y te vas recuperando porque vas aceptando el hecho de que esa persona no está, o conseguiste otro laburo, o tu tía te ayudó a conseguir otro laburo y te ayudó, entonces empezaste a salir más de tu casa, empezaste, pero tenés los síntomas, ¿me explico? Mucha gente relaciona eso con la tristeza, que no es lo mismo la tristeza que lo que estoy hablando yo ahora. Triste estamos todos. Y esto lo quiero aclarar en el primer capítulo porque a mí me hizo minimizar mucho lo mío porque... mucha gente me dijo, o mucha gente, directamente yo no le decía nada, pero escuchaba mucho la palabra como, bueno, ay, sí, estoy re depre por tal cosa. En realidad estabas triste, porque al otro día yo lo veía que podía hacer sus cosas. Podía laburar, podía estudiar, podía esto, y yo no podía, ¿me explicó? Entonces lo mío ya no era una tristeza, me estaba afectando en mi día a día, en todos mis días, de los días de que iba al colegio hasta los días que no iba al colegio, me afectaban todo. Entonces es muy importante que sepamos separar y no decir el, ay, sí tengo de... porque desaprobaste matemática y estás en cuarto año de secundaria. ¿Qué es tan terrible desaprobar matemática en cuarto año? No hace falta decir esa palabra, lo digo para aprender y lo digo para ayudar, que no está bueno eso, realmente. Y ahora van a entender por qué. Bueno, ¿cómo se me generó a mí? Yo creo que se pueden imaginar realmente si escuchan mis podcasts y me siguen hace tiempo. Estoy 100% segura que fue lo familiar en mi caso. En mi caso, mi casa fue muy tóxica siempre desde chica y a mí nunca se me escuchó, nunca se me trató bien desde que fui creciendo. Mucha gente me preguntó cuando yo subí el post hace poco en Instagram de que me hagan preguntas para ayudarme con estos capítulos. Mucha gente me decía, Marian, ¿qué fue lo que detonó? ¿Qué fue? O sea, ¿fue lo familiar? ¿Qué es lo que fue para vos? Les voy a contar. Yo siento que empecé a tener depre desde 2019. No, vamos a poner 2018 porque ahí, en 2018 tuve mis cositas, pero no estaba todavía. En 2019 tenía muchos síntomas. Que en 2019 les puedo aclarar que yo nunca supe, nunca le puse palabra a lo que yo estaba pasando, ¿ok? Eso recién pasó en 2020. 2019 yo no tenía idea de lo que yo estaba pasando, yo solo tenía síntomas raros, que les voy a comentar ahora. Yo empecé a tener problemas mucho más heavy familiares, me empecé a alejar mucho de mi familia, ya no aceptaba el hecho de que me traten mal, de que haya mucho machismo en mi casa, como mucho el vos tenés que lavar los platos porque vos tenés que hacerlo y nunca me daban un porqué, entonces yo no lo hacía y eso me generaba muchos problemas que capaz uno lo ve como una estupidez. Realmente yo le he contado a amigos como que tengo un trauma con los platos, realmente tengo un trauma con lavar los platos y ahora estoy mucho mejor, pero desde 2021 me di cuenta que cada vez que iba a la casa de alguien le tenía que lavar los platos porque, no sé, sentía que me iban a decir algo, ¿entendés? Como que me iban a ver como desubicada, como... y yo me acuerdo que le lavaba los platos todo el tiempo y lo veía como una desesperación, ¿viste? Y un día me di cuenta porque un chico me lo dijo, y esto lo conté, que un chico me dijo tipo, che, déjalos ahí y vamos a comer. Y yo lo miro y le digo, no, pará, no vamos a comer con los platos sucios. Me dice, ¿qué tiene? Me dice, ¿qué tiene? Yo me quedé como, no, que no. Claro, a mí me cagaban a pedos por no lavar los platos. A mí me cagaban a pedos si no estaban los platos de la forma que ellos querían que estén. ¿Entienden? Y para muchos es una boludez, pero a mí esa estupidez me creaba un problema en mi casa terrible. O sea, me podían decir las peores cosas por no hacer eso. Entonces, es muy difícil recordar, la verdad que tengo muchos baches en grises, pero era todos los días una pelea. Era todos los días yo revoleando el plato de comida en la cena, mandándolo bien a todos a cagar, diciéndonos que nos odiábamos, que odiaba esta casa, que me quería ir, que bla, 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 portazo y me iba a dormir llorando. O me encerraba en el baño. Era todo el tiempo eso. Entonces, imagínense una pendeja de 16, 15 años, todos los días viviendo ese estrés. Mucho estrés vivía todos los días. Por cualquier estupidez le molestaba.
cualquier cosa que diga le molestaba. Eso, yo siento que a mí me empezó a generar una separación a mis papás, a mi familia entera. Yo dije, ¿sabes qué? Váyanse todos, os voy a cagar. Yo no quiero hablar con personas que me traten así. Entonces, ¿qué pasa? Los empezaba a ignorar. Como los empezaba a ignorar, ¿qué pasaba? Me generaba más problemas. ¿Y qué pasa en ese momento? Yo no tenía mi propia plata. Sí, era como medio influencer, pero muy mini influencer en ese momento. Para nada lo que soy ahora. Y me acuerdo que no tenía plata. O sea, no tenía tanta plata. Realmente no tenía nada. Probablemente era todo canje. ¿Y qué pasa? ¿A quién le tenía que pedir permiso para salir? A mis papás. Y me acuerdo, ay, Dios, las cantidades de veces que no hacía, pero nada. O sea, yo acepto que yo a veces me he zarpado y he dicho cosas hirientes, y lo acepto, y me perdono por haber dicho eso, pero realmente me han sentado varias veces a pedirles perdón obligado, pero al nivel de que, no me lo olvido. Una vez tenía una fiesta muy importante porque mi amiga cumplía años, ¿entienden? Y quería salir a un boliche el sábado. Yo había tenido una pelea fuerte, no me acuerdo específicamente por qué, pero había tenido una pelea. Y mi mamá me dijo, vos no vas a salir el fin de semana. Y yo tipo, no, olvídate que pase eso. Lo dijo en serio. No me dejaba salir. Y yo le dije, no, voy a ir porque es mi mejor amiga, no me puedes hacer esto, bla, 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 bla. No me importa, vos si no haces lo que yo te digo, vos no vas, me dijo. Y yo ahí me puse del orto porque yo no quería pedirle perdón. No quería porque sabía que no estaba equivocada en lo que le estaba pidiendo. Realmente yo sabía que no estaba equivocada. Y no es un ego porque realmente yo pido perdón, aprendí a pedir perdón. En ese momento me costaba mucho porque no me enseñaron a pedir perdón, pero realmente les digo de corazón que no era un ego, era un ¿por qué me hacen esto cuando no tienen razón? Tipo, es un sentimiento horrible, boludo, tener que pedir perdón a alguien que no se lo merece. ¿Qué pasa? Me sentó y le dije, por favor, déjame ir. Y yo le dije, me dijo, no me miraba la cara encima, me acuerdo. Estaba leyendo un libro y me dijo, no, hasta que vos no me pidas perdón. Pero le digo, pero vos entendés que vos me hiciste esto, bla, 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 bla. Me ignoraba, no me miraba la cara, miraba el coso y se reía de las cosas que yo le decía. Y le dije, bueno, te pido perdón, le dije, así llorando. Te pido perdón, no sé por qué, pero te pido perdón. ¿Me podés dejar ir? Le dije. Y me dijo, bueno, solo quería eso, me dice. Y yo me largué a llorar, mucha angustia, porque me dolió ese nivel de manipulación. Ese nivel de me río en tu cara de algo que a mí me duele, ¿entendés? Porque no me estás queriendo ayudar o escuchar y crecer en esto. Te estás cagando en mí en realmente. Entonces, era esto todos los días. Todos los días era lo mismo. Y cuando fui creciendo y empezando a tener mi propia plata, eso dejó de pasar, obviamente. Entonces, el ignorar a mi familia fue terrible. Porque yo tenía un poco de plata, me podía pagar mis cosas, pero seguía viviendo en la misma casa. No me voy a adelantar porque quiero seguir hablando de 2019. Yo en 2019 no lo negaba porque no lo sabía. No sabía qué estaba pasando. Pero sí me acuerdo que tenía muchos síntomas y uno de mis síntomas, que fui al médico por esto, me acuerdo que yo estaba teniendo muchos dolores de cabeza, pero terribles dolores de cabeza. También que estaba durmiendo mucho. Dormía, pero, gente, me acuerdo un día, fija, ¿eh? Yo soy una persona que soy, toda mi vida entrené mucho. Toda mi vida fui muy hiperactiva, me gustaba moverme mucho. Y en 2019 algo me apagó, ¿no? Ahora yo le pongo ese nombre, pero en ese momento no sabía qué era. ¿Por qué no quería entrenar? Tipo, me acuerdo que ponía excusas para ir a gimnasia artística. Y yo en ese momento seguía yendo, fue mi último año de gimnasia artística. Y ponía excusas. Ponía excusas porque no tenía ganas de ir. Y quería dormir, realmente quería dormir. Sí, mate, está mal lavado. Bueno, y me acuerdo un día que fue como el detonante de, ¿qué me pasa? Yo volví del colegio a la 1:00 p.m. Había vuelto de gimnasia. Yo en ese momento compartí habitación con mi hermana. Esto es algo para aclarar, porque se va a nombrar mucho en estos capítulos. Compartí habitación con mi hermana y me acuerdo que yo volví y dije, bueno, me voy a dormir una siesta porque estoy muy cansada. Creo que ni siquiera almorcé, o creo que almorcé en el colegio. Me acosté, me dormí hasta el otro día que fui al colegio. O sea, yo me dormí a la 1:30, ponele, y me levanté a las 6:30 a.m. el otro día. 7. ¿Habré dormido casi 20 horas? ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que a la noche me levanto y mi mamá me dijo, Marian, ya está la comida. ¿Vas a comer? Yo toda dormida, no. Y me volví a dormir. Me río porque esa fue una primera red flag que en mi casa nadie lo vio. Y especialmente mi hermana, obviamente no la culpo nada. Mi hermana, mi familia, nadie vio, tipo, che, qué mierda se estamina durmiendo desde ayer. No comió, no hizo nada. Dormía mucho. Esa fue como la peor, que casi dormí 20 horas. Y, gente, no es que yo salí el día anterior. No. Yo podía dormir muchísimo. Podía dormir demasiado. Vivía fatigada. Tenía una fatiga crónica. Realmente. Otro síntoma que tenía era mucho dolor de cabeza. Tenía punzadas acá adelante, zarpado. Mucho dolor de cabeza. Y le dije a mi mamá un día, tipo, llegaba al médico porque me duele mucho la cabeza. Bueno, saco tu no. En ese momento para ponernos en contexto, no hablaba con mis papás, no me había alejado todavía en 2019, pero para lo único que hablaba era para dame plata y sacame el turno para el médico, porque era chica y no sabía cómo hacerlo. Pero era tipo eso nomás, ¿eh? Después no hablaba nada, realmente no hablaba nada, de absolutamente nada. Y me acuerdo que le pedí turno, fuimos al médico, me hicieron ponerme una malla con todo gel y me hicieron como un electro en el cerebro, no sé qué era. Bueno, me hicieron los estudios, qué sé yo, bueno, cuando esté los estudios venite de nuevo. Me dieron los estudios y el chico, me acuerdo que dijo, esto es muy importante, me parece que le vamos a dar unas pastillas que son como, son, en realidad son unos anti de bebé, pero no tanto, o sea, son como, me dice. Y mi mamá como que dijo, ah, ok, bueno, pero ¿para qué es? No, para levantarle el ánimo, para esto, porque se nota en lo cerebral que le falta bla 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 bla. Esa fue la conversación. Yo no le di bola. Tenía que tomar, me acuerdo, uno a la noche, o no me acuerdo, sí. Tenía que tomar uno a la noche. Y me dijo que íbamos a probar un mes y si un mes estaba mejor, me la sacaban. ¿Qué hice yo ese mes? Empezaron las cosas heavies. ¿Qué pasa? El dolor de cabeza sí se me fue, ponele, pero yo tenía todavía muchos problemas de estrés en mi casa, porque todavía seguían los problemas familiares. ¿Qué pasa? Empecé a tener brotes, por así decirlo, y me acuerdo. ¿Por qué? Me acuerdo que empecé a tener, no sé cómo explicarlo, pero empecé a tener como ataques de pánico y muchos ataques de ansiedad. Empecé a tener mucho eso. ¿Qué eso me llevaron a hacer estupideces? ¿Qué fue la primera estupidez que hice? Mezclé estas pastillas, que claramente vos no las podés mezclar con alcohol. La mezclé con alcohol, con marihuana, en una noche que me acuerdo, no sé por qué, esto yo nunca supe el detrás, pero después de unos meses me di cuenta, que me acuerdo que mis amigas en ese momento me dijeron, Marian, vos no podés tomar alcohol, me dijeron. Tomá poco. Y yo en ese momento, ustedes ya saben mi historia con el alcohol, yo tomaba para ponerme en pedo, pero no tomaba para ponerme en pedo. Tomaba porque me chupaba un huevo lo que me pase y tomaba porque quería llamar la atención. Y llamar la atención pasó de me chupó un huevo mi vida y mi primera red flag, vamos a ponerle, mi primera tocada de fondo fue con el alcohol porque me chupaba un huevo. O sea, realmente yo llegaba al punto de que me olvidaba todo lo que me pasaba en la noche. Y siempre era yo de mis amigas. Éramos cuatro y siempre era yo la que terminaba pero en un pedo que no me acordaba nada, terminaba vomitando, terminaba quebrando, terminaba mezclando con cosas y ese día me quedó muchos baches pero yo realmente no me podía quedar parada. Siempre eso me decían mis amigas y mis amigos, que les parecía raro que yo cuando tomaba alcohol no me podía mantener parada, como que parecía como literalmente inconsciente, real, todo el tiempo estaba inconsciente y yo no me acuerdo de eso realmente, pero me acuerdo de esa noche sí que yo no me podía mantener parada, pero no había tomado tanto alcohol, o sea, había tomado, pero qué pasa, lo había mezclado con una pastilla y con fumar, y ahí es cuando me acuerdo que al otro día mi amiga como que medio que me cagó a pedos, con la mejor igual, pero me dijo como, che boluda, vos no tenías que haber tomado, qué sé yo, bla bla, yo le dije no, ¿por qué? Y yo ahí sentí que mi mamá les había dicho algo a ellas. Nunca supe igual, la verdad que no me llevo con esas amigas, pero nunca supe. Pero como que medio que les avisó, porque me pareció muy raro que ellas tipo me digan eso, ¿entienden? En ese momento. ¿Qué pasa? Yo me mandé todo esa noche. Todo, me mandé todo. Y otra cosa que me acuerdo después de eso, que este creo que fue la primera tocada de fondo, yo voy a hablar de un tema que se lo he contado a muy pocas personas. Y lo cuento porque, bueno, estoy haciendo estos podcasts porque quiero ayudar realmente y siento que mi historia va a ayudar mucho, pero a la vez como que me da un poco de pudor contarlo. Pero me acuerdo que en 2019 fue como la primera vez que tuve un ataque de pánico muy fuerte que me hizo encerrarme en el baño y el baño estaba conectado con el lavadero, por así decirlo. Y me acuerdo que esa noche tuvimos una pelea muy fuerte y yo me encerré en el baño y agarré las pastillas y dije, ¿sabes qué? Me las voy a tomar todas. En ese momento no me acuerdo cuántas había tomado, no, pero me acuerdo que fue la primera vez que busqué en internet cómo terminar con ese dolor, se podría decir, para no decirlo con una palabra fuerte. Y me acuerdo que lo busqué por primera vez esa vez. Y me acuerdo que me terminé todas esas pastillas que me quedaban del tratamiento y a la vez tuve la primera vez que me empecé a autolesionar en los brazos. Porque, ¿qué pasa? En el lavadero, estaba el lavadero, el baño y al lado mi habitación. Entonces, si yo me quería escapar, como yo tenía mi habitación compartida y mi habitación no tenía para cerrar con llave, me encerraba en el baño yo. Y el baño está conectado con el lavadero, que en el lavadero había herramientas. Y yo siempre me lastimaba con eso. ¿Qué pasa? Esa fue mi primera vez. De esa primera vez, empezó a ser siempre. ¿Y por qué les comparto esto? Que me parece súper importante. Yo empecé a lastimarme porque me aliviaba ese dolor, me aliviaba la cabeza. Y yo siempre que lloraba en el baño, quería que algo me alivie. Entonces por eso me tomé esas pastillas. Porque dije, ok, estas pastillas sirven para aliviar el dolor. Y me las tomé todas, me acuerdo. Me lastimé por primera vez. No, en realidad no fue la primera vez. Lo había hecho antes, pero fue como un desliz lo que había hecho antes. Como que no fue tan... Lo había hecho por primera vez en 2018, me acuerdo. Pero no me acuerdo por qué lo había hecho. Tipo, realmente creo que había tenido un problema, como muchos problemas juntos. Y no sé, fue muy raro esa vez. Como que no fue con la intención con la que hacía en ese momento. Y nada, me acuerdo que me aliviaba mucho eso a mí. Me empezó a aliviar demasiado. ¿Y qué pasa? Se volvió un hábito. ¿Y qué pasa? Yo siempre tenía problemas en mi casa. Siempre tenía. Siempre tenía, pero a veces terminaba llorando. Pero las veces que terminaba muy fuerte, siempre terminaba en el baño. Y siempre que terminaba en el baño, terminaba haciendo siempre lo mismo. ¿Y qué pasa? Esa noche me acuerdo que yo me fui a dormir pensando que al otro día no me iba a levantar. Y me levanté al otro día, porque obvio, no había tomado tanto. Y tenía que ir al colegio. Y me acuerdo que fui al colegio después de haber vivido un episodio terrible en mi casa. Me acuerdo que yo necesitaba apagar la cabeza, necesitaba apagar todos esos comentarios que me decían. Y no los terminé apagando. Me levanté al otro día. Y me acuerdo que fui al colegio como súper apagada. Fue la primera vez que fui al colegio como más apagada de lo normal. Porque tenía todo el brazo lastimado. Me acuerdo que usé pullover, me acuerdo en ese momento, para que nadie lo vea, obvio. Y me sentí rara. Por primera vez dije, ¿qué viví ayer? ¿Y qué estoy haciendo hoy en el colegio? Cuando yo no quería esto. No quería estar en el colegio. Yo ayer no quería estar más. ¿Qué hago? O sea, realmente fui como porque tenía que ir al colegio nomás, ¿entienden? No me acuerdo ni por qué fui, o sea, creo que fui porque obviamente no quería generar problemas con mis papás, pero a mí igual nunca me cagaron mucho a pedos por no ir al colegio, pero me acuerdo que fue como que no tenía excusa, ¿viste? ¿Cuál iba a ser la excusa? ¿Decirles que había peleado ayer con ustedes? Tipo, no quiero ir al colegio porque peleé ayer con ustedes, no iba a decirles eso. Entonces, me acuerdo que esa fue la primera vez que fui al colegio apagadísima. Apagadísima a otro nivel. Y ahí es cuando siento que empezaron muchas cosas a pasar. Que las quiero contar en el capítulo que viene. Porque en este quiero contarles cómo fue que arrancó. Yo siento que sí lo familiar fue. Pero yo siento que lo primero que tenía era mucho odio hacia mi familia. Sentía mucho odio. Y ese odio pasó a mí. Y es por eso quiero contarles en el próximo capítulo, que va a ser creo que el más fuerte de estos cuatro. Porque sentí y pensé muchas cosas. Muchas. Pero yo siento que en mi caso fue silencioso. Es algo progresivamente silencioso. Y por eso les digo que eso es lo peor que pueden hacer. O no hacer, porque vos no lo haces, sino como siento que fue lo peor que me pudo pasar porque fue muy silencioso lo mío. Silencioso, en claro, estos síntomas de dormir mucho, no tener ganas de hacer nada, es medio silencioso. Pero yo, claro, no le daba bola porque yo en mi casa no tenía nadie con quien comunicárselo y porque con mis amigas no se hablaba eso, ¿entienden? Y en ese momento no se hablaba. Por eso es algo que yo ahora les quiero hacer estos podcasts. Porque ahora yo siento que se puede hablar. Yo siento que es algo que hay que hablar y que hay que comunicar. Tú... De breve, se puede pasar, se puede sobrellevar si vos lo hablás a tiempo. Si vos no lo hablás como me pasó a mí, vas a llegar a puntos que me pasaron, que les voy a contar en el próximo capítulo, que puede que no haya vuelta atrás, realmente. Por ejemplo, a mucha gente se nos va alguien. A todo el mundo, en realidad, se le va alguien. Y no es por minimizar, pero a mí se me ha ido mucha gente. Y realmente les puedo decir que esos acontecimientos se pueden tratar, se puede respetar la tristeza, pero sí que ahí les recomiendo algo de que lo hablen, lo comuniquen a alguien. O si no tienen a nadie comunicárselo como a mí, hablarlo con uno mismo. Me estoy adelantando igual, pero... Por eso les digo que miren de dónde arranqué yo y miren, todavía no lo conté, pero bueno, en el próximo capítulo, dónde pueden terminar si no hablan estas cosas. Algo que les quiero aclarar es que yo también mucho en 2019 creía que yo solo estaba triste, que yo solo tenía problemas familiares. Yo no conocía los problemas mentales, yo no conocía que te podés enfermar de la cabeza. Porque es una enfermedad, la depresión es una enfermedad más. Como es una enfermedad como la gripe, es una enfermedad mental. Y la enfermedad mental se trata, ¿ok? Se trata. ¿Cómo? Hablando con un psicólogo, con un profesional, hablando con tus amigos, capaz con pastillas, después lo hablaremos, pero se trata igual, ¿ok? Entonces, así es como nació lo mío, que llevó a tener 4 años así. Y es muy loco cómo mis síntomas de 2019 empezaron a ser otros en 2020, en 2021 otros, en 2022 otros. Fue algo, es algo muy loco esto, las enfermedades mentales. Y por eso es algo que yo lo quiero compartir, porque siento que se puede salir, pero es muy difícil cuando uno lo tapa y eso puede empeorarlo muchísimo más. Yo también creo que fue progresivamente silencioso y en escalada, por así decirlo, porque fue en picada para arriba lo mío también. Nunca fui mejorando. Pero, ¿qué pasa? Volvemos a la depre estacional. Uno lo minimiza ahí. Uno no lo sabe o lo niega. O no, ahí no lo negaba porque directamente decía, yo no tengo nada, yo no tengo ningún problema porque yo en verano estoy bien. Tipo, hubo que baja, ahora viene el colegio, viene invierno, bla, bla, bla. Como que se viene la peor época del año, yo pensaba. En realidad no se venía la peor época del año. Sino que yo no aceptaba que tenía un problema y que ese problema se hacía más fuerte en invierno, porque no hacía más que nada que ir al colegio y tener problemas en mi casa. Y en verano, mis papás iban de vacaciones, yo me iba más a lo de mis amigas, nos juntábamos más, bla, 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 bla. Entonces yo tapaba toda mi mierda. ¿Me explico? ¿Y por qué digo que no hay que tapar? Porque lo que uno tapa empeora, va creciendo. Yo hacía eso en verano. ¿Me explico? Entonces me acuerdo haberlo pensado en 2019. Como, no, para mí no es un problema lo mío. Tipo, lo mío es un problema familiar nomás. Y claro, yo nunca le buscaba, nunca dije, bueno, voy a encontrar una solución. No, la solución era vivirla nada más. Vivir programada peleando con gente todos los días. Y vivir con gente que me diga mierda todos los días. Que soy una mierda de persona, básicamente. Literalmente, que soy una mierda. Y eso es una boludez. Ahora yo lo veo y digo, fa, mirá cómo minimicé tanto lo que vivía. Porque claro, en verano yo estaba bien. No, pero si yo podía ir al colegio. No, pero si yo, después en 2019, a fines de año, me empezó a ir mal en materias que a mí me gustaban. Me acuerdo una vez que tuve un problema muy heavy, creo que fue también un ataque. Y al otro día fui al colegio y no me podía concentrar en el examen de matemática. Y yo era un tema que me lo sabía, pero yo en matemática era muy buena. Olvídate. Me acuerdo que me saqué un... No desaprobé, creo que me saqué un 6.50 y la profe me dijo, qué raro vos, Marian, qué sé yo. Yo dije, sí, sí, qué raro. Y como que me puse mal. Y yo sabía que las funciones esas las había hecho mal, que no podía prestar atención. Realmente me acuerdo que estaba escribiendo así en la hoja y yo estaba como que lagrimeaba porque me dolía el brazo, porque estaba pensando en lo de ayer. Y claro, me empezó a ir mal en el colegio. No tan mal, nunca me llevé una materia, por suerte. Pero sí, casi me llevo literatura. O sea, no me fue muy mal, la verdad que... Por suerte yo sabía copiarme mucho, pero como que dejé de estudiar, dejé de esto, como que empecé a copiarme mucho más. Me empezó a ir mal a lo que ya no me copiaba, que era matemática, por ejemplo. Y eso fue realmente una red flag, porque no... Porque claro, ya no era solo, bueno, estoy mal en mi casa y soy Hannah Montana y en mi casa es toda una mierda y en el colegio soy otra. Ya me empezó a afectar en el colegio. ¿Vivía programada? Yo siento que sí. Yo siento que... Uf. Especialmente en 2020, que se viene el próximo capítulo, viví muy programada, todos mis días eran iguales. Era ir al colegio, volver a mi casa y discutir, pelear, capaz ir a entrenar, si es que iba, volver, y las noches para mí eran lo peor. Las noches, las cenas, siempre discutíamos en mi casa, pero siempre. Capaz no solo yo sola, pero la que peor la ligaba era yo, porque yo no les hablaba, yo no respondía, que ese era mi grave... No sé si yo ahora lo veo como... No me arrepiento de haber respondido, pero me arrepiento en el sentido de que eso hizo que mis días y mis noches fueran peor. Pero no voy a decir que me arrepiento porque no me arrepiento de nada, pero sí que la pasé peor por haber llevado la contra, por así decirlo. Y sí, yo creo que de ahí nació mucho los problemas. Creo que a un padre le duele mucho que su hijo le responda y le duele mucho al ego, básicamente. Y desde ahora lo veo, pero... Las noches eran terribles para mí, era terrible las noches. Pero algo que les quiero aclarar, que van a entender mucho también, y lo pues solo quiero aclarar en este primer capítulo, que la depre se hereda también, se hereda. Yo después de un tiempo, realmente creo que este año, me enteré que familiarmente del lado de... Un lado de mi familia tenemos un gen de la depre. ¿Por qué? Tengo un tío que se... Mi tía, que ya lo vamos a hablar... Ese es un tema que ustedes, si escucharon mi capítulo de Navidad, van a saber que me duele tocarlo, pero tengo algo muy lindo con mi tía. Mi tía abuela es, y yo siento que ella también se fue por eso, pero ella tuvo toda la vida eso. No la conozco de antes, pero desde que yo me empecé a dar cuenta ahora que soy grande, lo tuvo mucho tiempo de su vida, y probablemente desde muy chica. Y se hereda. ¿Qué pasa? Familiarmente hablando, tengo mucha gente que lo tuvo. Mucha gente. De mi familia lo tiene. No voy a hablar de esas personas, pero sí les quiero decir que me di cuenta que no era la única y me di cuenta ahora desde afuera que una persona que tiene eso en los genes, cualquier cosa te lo puede detonar. A mí me lo detonó lo familiar y a muchas de mis personas familiares les detonaron lo mismo. Por eso les digo que la comunicación es lo mejor que se puede dar, porque la sufrimos en serio, estas personas. La sufrimos en serio. Y yo no sabía que lo sufrían también. Unas personas sí, lo noté yo, después de que salí de esto. Lo noté desde el día, lo noté. Empecé a notar que algo le pasaba a esta persona, que realmente se apagó. Yo creo que las personas que viven esto se apagan, se apagan. Yo era una persona súper hiperactiva. Entrenaba mucho y en 2019 me apagué. Estaba apagada, era una persona negra. Era una persona vacía. Y lo noté en esta persona, lo noté. Entonces, ¿por qué les digo la importancia de esto? Que si se llevan bien con sus familias, háblenlo. Si son personas grandes, si tienen hijos, háblenlo, chequenlo. No digo que se hagan estudios, pero si saben que viene desde arriba, desde el árbol genealógico, ténganlo presente. Traten de no... No digo que es imposible no detonarlo, pero se puede evitar la realidad. Pero bueno, obviamente te lo puede detonar tranquilamente una muerte familiar o lo que sea. Una pérdida familiar te lo puede detonar, obvio, ahí no lo puedes evitar. Pero miren cómo bastante de mi familia lo vivieron. Y es una locura, porque a mí me lo detonaron bastante fuerte, por así decirlo. Y última pregunta de este capítulo es, ¿por qué estoy triste si lo tengo todo? Otra cosa por la que yo minimicé mucho y tapé mucho mis problemas era porque yo, ¿cómo yo voy a tener un problema mental si lo tengo todo? Tengo una casa, tengo un techo, tengo para comer. Y una vez me acuerdo que estaba en lo de mi abuela y fue en 2020 esto. Y yo ya había tenido muchos episodios muy fuertes. Y me acuerdo que apareció en la tele una noticia de que un jugador futbolista colombiano, venezolano, no me acuerdo, que jugaba acá en Argentina, se quitó la vida. Y decían en la tele como que el chico se lo comunicó a su entrenador una semana antes de que lo haga. Y la familia lo encontró en el departamento. Y mi abuela dijo un comentario como, ay, pobre chico, ay, estas cosas, Dios, qué raro encima porque lo tiene todo, dijo. Y yo me quedé pensando y no le dije nada, porque yo en ese momento yo tuve mis pensamientos y tuve mis intentos. Y me quedé pensando como, claro, ¿por qué? ¿Yo también lo tengo todo? ¿O por qué esta persona lo hizo también? Si tiene plata, tiene familia. Tenía su familia también, que se llevaba súper bien por lo que decían ahí. Y claro, ¿por qué él lo hizo? ¿Y yo que no tengo a mi familia? O sea, como que empecé a minimizar lo de él también. Y también empecé a creer como, no, pará, no lo tiene todo. Le falta un montón de cosas. Le faltaba un montón de cosas probablemente a ese chico, que no lo conozco y no voy a hablar, pues no tengo idea. Pero probablemente le faltaba muchísimas cosas. Muchísimo amor, muchísimo amor. Y yo siento que la de Pérez es una falta muy grande de amor, de uno mismo, de familia, de lo que sea. Y me di cuenta de eso. Yo tenía mucha falta de amor, que pasó de ser falta familiar a ser una falta mía. Me odiaba. Me llegué a odiar mucho. Porque hay muchos también casos de famosos, ¿no? Que se quitan la vida. O sea, no tienen nada que ver, y les pido por favor, cierro este capítulo con esto, que validen sus sentimientos si es que lo están pasando, que no tiene nada que ver tener un plato de comida, que no tiene nada que ver que en Rusia estén en guerra, no tiene nada que ver con lo que vos te estés sintiendo. Esas cosas, esos comentarios, minimizan lo que uno siente. Y esos comentarios, escucharlos sin decirlo directamente a vos, porque a mí nunca nadie me dijo, ay María, no estés triste, porque yo nunca lo comuniqué directamente. Pero ¿qué pasa? Yo escuchaba como estos comentarios, como, no, pobre chico, pero si tenía todo. Ay, no, pero hay gente que está en guerra, hay gente que está peor, cuando yo decía que me dolía tal cosa. Entonces, ¿cómo voy a decir yo que no quiero seguir más si me están diciendo que en Juancito a la vuelta están en guerra? Perdón, pero realmente eso es una forma de minimizar. Y eso te puede llevar a lo que a mí me llevó a mí, minimizar años, tapar años. De nuevo, perdón. Pero si estás viviendo eso, si estás sintiendo, validalo. Si tu persona está sintiendo eso, nunca tires un comentario así. Sea que ninguno de tus amigos tenga un problema, no hace falta minimizar con que, ay no, ¿cómo voy a estar así de triste si está pasando esto en tal lugar? Somos personas también, sentimos también, nos duele también, tenemos dolencias. Si seguimos tapando, pueden terminar en peor. Así que por favor, nadie lo tiene todo. Ni el famoso este que hay un montón de casos. Ni ese famoso que vos lo veías tan contento en la televisión, sonriendo, haciendo chistes. ¿Vos te pensás que así no lo tapan? Así es como tapan lo que uno siente. Sí, por favor, no piensen, no crean y pregúntenle a su ser, a su persona, si está bien todos los días. No solo cuando está triste. Cuando sonríe, capaz está tapando todo eso. Está tapando todo eso. Como yo hacía. Iba al colegio igual. Hacía esto igual. Salía de joda. Tomaba, me ponían re en pedo. Sí, pero yo estaba tapando toda mi mierda. Me acuerdo una vez, esto terminó. Me acuerdo una vez en una joda, me puse re en pedo. Y le terminé llorando a mi amiga. Por primera vez le lloré a mi amiga enfrente y le dije, no, es que yo siento que mis papás no me quieren, siento que mi familia no me quiere. Y yo no me acordaba de nada. Y me lo dijo mi amiga el otro día. Boluda, ¿te acordás ayer? Así riéndose me lo dijo. Ayer me dijiste, tipo, un montón, te tuve que consolar toda la noche, como una media hora porque no parabas de llorar, boluda. Yo le digo, ¿cómo que llorar? Que se yo. Y me dijo, sí, me decías cosas sobre tu familia. Yo me quedé como, ay, qué vergüenza, bla. Eso es una red flag, boludo. Eso es una red flag. Le estaba diciendo llorando en pedo que sentía que mi familia no me quería. Pero bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado este, que hayan aprendido algo. Prepárense para el próximo porque se viene fuerte. Así que los veo la semana que viene. Y bueno, los amo mucho. Besitos.